estamos acá con Jorge, paciente que está en rehabilitación, muy querido por nosotros, que ha sufrido mucho su enfermedad y que es un testimonio muy valioso para una rehabilitación, ¿no? Y nos gustaría, Jorge, que empieces a contar como vos quieras, desde ahora para atrás o desde atrás para ahora, desde cuando empezaste hasta ahora, o todo lo que te pasó últimamente para tomar realmente conciencia de tu enfermedad y salir adelante. Estoy hablando con una persona que es un empresario importante y que realmente está reestructurando toda su vida. Jorge, es para nosotros un gran cariño que estés con nosotros. Alberto Muney es el conductor periodístico, se está recuperando muy, pero muy bien de un problemita de salud. Esto sale por Radio Amadeus y por Radio Tribuna de Nueva York, que siempre le agradecemos que lo redistribuye en toda una red latina de radios. Este es el programa de Gradiva y hoy vamos a escuchar un testimonio muy valioso de alguien que ha sufrido mucho, mucho, mucho para llegar a la situación actual. ¿Podés contarnos, Jorge?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecerle a usted, doctor, por este valioso lugar que tengo en esta institución, Gradiva. La verdad que me di cuenta de que estoy en el lugar más importante de Sudamérica. Gradiva es una clínica para mí de rescate, me salvó la vida.
¿Rescate?
De rescate, sí.
Contá qué es el rescate.
El rescate es que si seguía consumiendo y seguía con mi problema de enfermedad, que lo voy analizando cada día más que pasa, iba a terminar muerto.
¿Sentiste en algún momento la sensación de morirte?
Sí, por supuesto, doctor. Pensé que me moría, que iba a agarrar un paro cardíaco, que me iba a agarrar un ACV y seguía consumiendo. La verdad que hoy, tomando conciencia el parate realmente que necesitaba, me doy cuenta que es como un intento de suicidio que tuve, porque era una locura lo que viví.
O sea, era un no poder parar de consumir mientras te ibas suicidando progresivamente, e incluso con daños orgánicos, ¿no?
Sí, sí. Me doy cuenta también que yo tengo 49 años, tuve un problema de una peritonitis. Esto es causante al consumo, al estrés. Por eso también Gradiva es una enseñanza, una escuela de vida. Más allá del consumo hay muchas otras cosas que tenemos que trabajar en este tratamiento, defectos de carácter y demás, que uno cuando hace el parate, que eso realmente es la clínica la que te lo prende y te dice: para un poco, necesitamos tiempo, necesitas ayuda. Uno no piensa que se puede recuperar de esto solo, pero la verdad que...
Sí, ahora estamos en otro momento, un momento de afirmación, pero vos sufriste hasta operaciones en donde tuviste operaciones de colon, operaciones intestinales causadas por la droga, ¿no?
Por supuesto, la verdad que el consumo duro que tuve es algo que me trajo muchos problemas. Es un consumo de pérdida absoluta de todo. Estuve 2 años sin ver a mi hijo, no me quería ver.
¿No te quería ver tu hijo?
No me quería
ver. ¿Y ahora tiene 15 años?
Ahora tiene 16, va a cumplir 17 dentro de unos pocos días.
Y fue un golpe muy fuerte para vos.
Fue muy fuerte.
Pero vos sabés que yo recuerdo algo, tuvimos siempre un vínculo. Yo recuerdo cuando hace 2 o 3 años te decía: volvé, porque vos habías abandonado el tratamiento y estabas detrás de una ilusión con una mujer de estas del espectáculo y vos no me escuchabas. ¿Te acordás?
Sí, por supuesto, doctor. Estaba negado, atado al consumo, atado a esta ilusión de una persona tóxica. Con el tiempo acá me estoy dando cuenta todo lo que tengo que dejar atrás, todo lo que tengo que mirar para adelante. Estoy recuperando la empresa, recuperé a mi hijo.
Empresa. Él tiene una empresa de polietileno, ¿cierto? Es un empresario que tiene muchos empleados a su cargo.
Sí, la verdad que estuve a punto de perderla, pero gracias a Gradiva, que me está dando el espacio, me está dando un lugar de trabajo.
Él la dirige desde acá, con una computadora y con empleados fieles, y superando incluso la muerte de su padre, estando internado.
Sí, el lugar de trabajo que me dieron, todo empezó en un momento porque estaba asustado que iba a perder la empresa, empezó por ese lado, la contención en mi cabeza, pero con el tiempo me estuve dando cuenta de que esto lo tengo que hacer por mí, que primero está la salud, después viene todo lo demás. Empecé a entrenar, empecé a trabajar, empecé a levantar la empresa, me sentía saludable día a día, y todo esto lo estoy logrando gracias a Gradiva. La verdad que este lugar, vuelvo a repetir, para mí no hay un lugar que pueda haber estado mejor.
¿Y dónde hiciste el clic? Porque yo creo que vos sufriste mucho, incluso con heridas corporales. ¿Dónde hiciste el clic? ¿Cuándo empezaste a hacer el clic?
El clic lo hice de mi última recaída que tuve en consumo. Fueron unas horas que estuve consumiendo, después no pude parar, estuve muy mal, estuve pensando y delirando cosas que no correspondían y no era consciente. Entonces me asusté mucho, dije, acá vas a terminar mal. Volví a Gradiva, vuelvo a agradecer siempre al doctor que me dio el espacio y el lugar. Y empecé de a poco con el tema de escuchar sobre todas las cosas.
Escuchar. ¿La muerte de tu padre incidió?
Sí, por supuesto.
Porque fue la muerte de tu padre en el momento que te internaste.
Exactamente. A mí eso me hizo muy mal, pero la mejor manera es que él me vea ahora bien, es para poder sacarme esa irresponsabilidad que tuve como hijo, y es la única manera de mirar para adelante, ¿no? Tengo una vida, tengo a mi hijo, tengo a mi empresa, tengo...
O sea, recuperaste la relación con tu hijo, tu empresa se está fortaleciendo otra vez, ¿no?
Exactamente, es el empujón que me dio la institución.
Y tu salud se ha repuesto, tu salud intestinal, tu salud causada por la cocaína, se ha repuesto.
Sí, ahora me siento mucho mejor.
Tuviste dos operaciones.
Dos operaciones que fueron muy dolorosas. Ahora estoy realmente, me siento bien, dispuesto a que pase el tiempo necesario para poder volver a entrenar. No tengo apuros, quiero seguir estando acá contenido, para esto falta mucho, pero lo más importante de todo, me di cuenta que estoy tomando conciencia después de...
Después nos vas a contar, primero quiero escuchar a Osvaldo, que te conoce mucho también, pero nos vas a contar cómo empieza esta historia. Osvaldo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan? No, me parece muy importante lo que él está planteando, que puede servir a mucha gente que nos está escuchando, que tenga un familiar o alguna persona que en su propia vida esté viviendo situaciones similares a esta, que hay un punto en donde tiene que haber una rendición con uno mismo, y ahí recién se acepta la ayuda.
Rendirse,
entregarse, ya está. Me ganaron. Tengo las armas, pero las entrego, como cuando uno ve en las películas o como se vio en Malvinas. Listo, entregaban las armas. Es decir,
hay algunos que nunca entregan las armas. Él parece que, yo creo que fue la muerte del padre y las operaciones que le llevó esta enfermedad.
A mí, yo lo conozco hace mucho también, creo que entre las dos me quedo con la pérdida del papá, porque ahí a él me da la sensación, por lo que hemos charlado mucho, le quedó como el padre de una persona enamorada del trabajo, de la constancia, pensaba en los empleados, era una persona muy especial, que era un empresario, pero era un empresario humano, no sé si hoy hay tantos de esos, pero el papá era así. Yo creo que él eso sí lo mamó, lo vivió y lo tiene en la sangre, y me parece que él está sintiendo, esto es una suposición, no, él la va a corroborar o no, que de algún modo él está teniendo paz con el padre al saber que continúa un proyecto.
Sí, la verdad, hola Osvaldo, gracias por toda la ayuda que me brindaste de la primera etapa que llegué acá, me ayudaste un montón también. Mi papá era muy querido por todos, fue una enseñanza que me dio en la vida de principios y valores, me dolió mucho y me generó mucha culpa y responsabilidad cuando él falleció, que no pude estar presente con él en los últimos momentos porque estaba internado. él me ayudó muchísimas veces, la verdad que la luchaba, me quería ver que podía salir de esta enfermedad, pero bueno, él tampoco entendía muy bien lo complicado que es esta enfermedad, y cuando no tomamos conciencia de la realidad, no podemos salir. Por eso, vuelvo a repetir como siempre, este lugar donde estoy me hizo tomar un parate, tomar conciencia de las cosas, de la realidad, y verlo a papá de una manera que está conmigo, que me quiere ver bien y quiere que salga adelante con todo, ¿no? Con la familia, con mis allegados. Hay muchos vínculos nuevos que estoy logrando porque hubo mucha gente que tuve que dejar atrás, que no valían la pena, compañeros de consumo. Así que reanudando todo de a poco, una nueva vida empezando de cero, ¿no?
Andy, y vos cuando, porque esto tiene siempre un inicio, ¿no? Nosotros nos toca, para la audiencia quiero que sepan que a nosotros nos toca recibir pacientes o personas con problemas, con dificultades, que ya llevan en general mucho más de 5, 9, 10 y más años de carrera de consumo, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es, si vos tuvieras que dar como una idea, una información, un consejo, si querés, a familias que nos estén escuchando, incluso a alguna persona que esté con esta problemática, ¿cómo se hace, según tu visión, para poder parar antes? Porque generalmente la consulta llega después de varios años y hasta décadas después, para que haya por lo menos un pedido de ayuda antes. ¿Hay manera o eso es imposible?
No, por supuesto, la primera manera es aceptar la ayuda, porque si no se entorna una relación tóxica, una relación coadicta con los familiares. Tienen que pedir ayuda de la mejor manera posible. Si no la dan a entender, tendrá que hacerlo por otros medios, pero esta enfermedad, esta adicción, lo que tiene es que no podemos parar solo, necesitamos ayuda, y es algo realmente que lo sentí, lo que me pasó, y tener un poco de humildad, ¿no? Porque cuando estamos en carrera no creemos que vamos a poder solos o tener un consumo controlado, pero no se puede. Los profesionales acá tienen muchos años de experiencia, pasan todos los casos de la misma manera. Yo pensé, cuando empecé con todo el tratamiento en los grupos, me di cuenta que estábamos todos reflejados. Yo pensé que siempre era, mi caso era particular, pero es un conjunto que estamos tirando todo para el mismo lado para poder salir de esta enfermedad y de recuperación, ¿no? Porque la enfermedad la vamos a tener para toda la vida y la única manera es recuperarnos, otra no hay.
Muy bien, Jorge, ahora vamos a seguir. Queremos agradecer a Radio Amadeus y Radio Tribuna de Nueva York. Volvemos enseguida. esta historia, en un hombre de 49 años, comienza hace muchos años. Contanos el comienzo y todos los autoengaños que fuiste teniendo hasta llegar a esta situación en donde estás en contacto con la verdad de vos mismo.
Sí, yo arranqué con el consumo a los 13 años de alcohol. Día que ese consumo me desinhibía, que podía tener una relación social más flexible en el momento de hablar, una relación social. Me di cuenta con el tiempo que tengo parte que soy una persona tímida, a veces me cuesta hablar, y empecé de esa manera.
O sea, con alcohol.
Con alcohol, a los 13 años.
A los 13 años.
Correcto.
Escuche esto, siempre Osvaldo repite esto, 13 años, alcohol.
Claro, porque es la sustancia de inicio, en realidad la de inicio en general es el cigarrillo y posteriormente el alcohol. Y en el alcohol se lo ve de una manera inofensiva, y el joven lo toma de una manera para intoxicarse, y de hecho lo logra, porque como el cuerpo de ellos es más chico, etcétera, etcétera, son más, no tan fuertes, la primera etapa ya hay señales en una intoxicación por alcohol, que a veces pasa desapercibida para la familia, pero ¿cómo la van a percibir? Para tirar alguna idea o algún consejo o para anticipar alguna cuestión. No dejar a los chicos solos en la casa tomando alcohol, hablo de menores, punto uno. Punto dos, ver cómo están después, o sea, las familias no pueden dejarlos al libre albedrío de que niños, púberes, puedan tener un autocontrol. Eso es algo que se aprende.
Sí, él me contaba que el padre lo tomaba como algo natural tomar alcohol hace 30 años.
Sí, es otra época, antes era otra sociedad. Voy a contar una anécdota que es muy, muy graciosa, que yo en la época de la adolescencia usaba bota tejana y mi papá decía, según con los ruidos de los tacos se daba cuenta si venía pasado o no de alcohol. Y la verdad que ahora estamos en otra sociedad, estamos tomando más conciencia de lo que es el consumo. Tenemos que luchar todos para el mismo lado, sobre todo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Osvaldo, a los papás, tener un control con los menores, porque así se empieza, y es la droga, es el consumo de inicio, después.
Sí, y protegerlos, porque cuando hay alcohol hay pérdida de control, o sea, no hay autocontrol. Y circunstancialmente o casualmente, que no es tan casual, en esta edad también empiezan las experiencias sexuales. Y nosotros tristemente tenemos que decir que recibimos pacientes que el HIV no desapareció, amigos que nos escuchan, radio escuchas, no desapareció. Lejos de eso, hay una medicación que permite que la enfermedad no avance, pero es una enfermedad que una vez que se llega al cuerpo de la persona va a tener que hacer un tratamiento de por vida. O sea, esto en la primera etapa de sociabilizar en el adolescente es clave, porque si sociabiliza marginalmente, con violencia, porque esto es lo que nosotros escuchamos. ¿Qué escuchamos en los pacientes más grandes? Me peleaba, me hacían bullying, no me daban bola, entonces nos juntábamos en el recreo, salíamos, tomábamos alcohol, después si daba, había una chica o dos o tres, o íbamos a algún lado y teníamos sexo. Y todas esas cuestiones no empiezan a los 26 años, empiezan a los 11, 12, 13, 14, 15 como mucho. Ya es raro encontrar un chico de 15 años que dice no tuve relaciones sexuales.
Sí, vos empezaste entonces a los 17 años y fuiste empezando a tomar alcohol. ¿Y después qué pasó?
Después junté con gente que me di cuenta que no debía, y ahí a los 27 años probé la cocaína.
¿Estabas casado ya?
No, doctor, nunca me casé, estaba juntado, y a medida que pasaba el tiempo era cada vez más progresivo. Empecé a consumir una vez por semana con el mismo grupo de siempre, después se agregaron los fines de semana, después las vacaciones, hasta que mi pareja se dio cuenta que esto era complicado. La verdad que una persona avanzada de mentalidad, me puse muy mal ahí porque me dejaron. Hubo una ruptura familiar que me costó mucho de superar, y ahí caí en el consumo fuerte. Ahí entró la etapa de la depresión.
Ahí te separaste.
Ahí me separé, sí.
De la mamá de tu hijo.
Correcto, de la mamá de mi hijo. Ahí me separé, estuve...
Vos la respetás mucho ella.
Sí, sí, ella siempre me apoya en todo esto, la verdad que estoy muy agradecida con ella porque nunca me negó de ver a mi hijo, siempre...
Eso es muy importante, ¿viste?
Sí, sí, ella sabe que soy buena persona, por eso ella lo permitía. Pero bueno, sigo contando, entré en una etapa depresiva, me levantaba día a día y sentía esa depresión consumida para sacar los sentimientos, no hacerme cargo, responsable. La verdad que es una actitud de una persona cobarde.
Mientras tanto te ibas internando en psiquiátrico.
Por supuesto, también me interné en psiquiátrico.
¿Cuántos psiquiátricos?
Estuve con 6 psiquiátricos.
¿Cuántos días estabas ahí?
30 días.
O sea, lo hacías para lavarte un poco.
Exactamente, no sirve para nada el psiquiátrico. El psiquiátrico es para parar, lavarte un poco y estar listo para salir y volver a consumir. No, ahí no tenés grupos terapéuticos, no tenés profesionales, es solo medicación, estar igual encerrado y nada más. Acá tenemos grupos 2 veces al día, lunes a domingo. Las herramientas terapéuticas que tenemos, usar el teléfono, más allá de la institución, de lo importante que es la calidad humana que tienen todos los terapeutas, están disponibles los fines de semana para atendernos. Estoy muy agradecido con todo. Yo estoy acá sentado hablando sobre todas las cosas para esta institución que me está dando absolutamente todo y estoy muy agradecido de estar acá. La verdad, valorando mucho el lugar que tengo.
Esos testimonios, entiendo yo, que tienen que ver con nosotros lo que buscamos con este espacio tan valioso que nos permite en la radio, es que familias o quien escuche esto, no deje pasar el tiempo, porque ese es un gran error, dejar pasar el tiempo, no consultar, incluso pensar con alguien, es decir, a veces alguien que tiene un terapeuta, o hacer una consulta directamente con un psiquiatra o con un neurólogo, porque en realidad no está mal la desintoxicación, que es lo que vos referís que se hace en un mes o en 2 meses. Lo que ocurre es que la desintoxicación es la primera etapa de un tratamiento. Después vienen las otras etapas, que es el proceso terapéutico, la comprensión, la aceptación, la rendición frente a la enfermedad, rearmar el grupo familiar. Es decir, nosotros como terapeutas acá en Gradiva, a mí me tocó conocer a la mujer, conocer al hijo cuando tenía 8 años, porque no es un tratamiento individual, es un tratamiento para el grupo familiar. Cuando se enferma un familiar, un hijo, un nieto, se enferma también la familia. Ayer, casualmente, tenemos una confitería acá en la esquina y había 3 mujeres tomando café. Me saludan así alegremente, yo me acerco y me doy cuenta que son hermanas de pacientes que están en la última etapa, en fase 3, porque Gradiva tiene distintas etapas y fase 3 es la etapa más avanzada. Y realmente me hizo sentir tan bien porque me agradecieron tanto. Y yo decía, les pregunté, ¿y ustedes como hermanas? Estoy hablando de mujeres de... Había una mamá y 2 hermanas, mujeres de 45 o 50 años que tienen un hermano acá, que es profesional, bueno, en distintos casos. Y decían, ¿y nosotros lo hacemos por mi hermano? Decían las 3, o por mi hijo y por nuestros padres también. Porque acá también vienen abuelos que sufren, vienen hermanos que sufren, incluso a veces vienen amigos de la época buena y dicen, yo no puedo creer cómo está Andrés u otra persona, a qué punto llegó, porque si algo hace la droga es denigrar a la persona humanamente.
Sí, ¿qué podés decir vos a todo esto?
No, la verdad es que el tema de coadicción con el entorno se vuelve cada vez más progresivo.
O sea, vos te fuiste enganchando con un grupo de amigos y amigas que consumían todos.
Sí, consumían todos. Una vez una de estas personas lo llevó el consumo, yo probé por curiosidad y ahí arrancó todo, ¿no? La verdad que esta droga es muy difícil de dejar, por eso es tan importante que los padres estén atentos con las relaciones que tienen sus hijos, con las amistades que tienen sus hijos, porque es muy peligroso.
Sí, yo precisamente acabo de escribir un artículo que salió el otro día en la prensa, que me lo hicieron notar los propios pacientes. Hay un trabajo de Freud que se llama Los que fracasan cuando están por triunfar. vos con toda alegría me contaste antes de empezar el programa cómo estabas triunfando. Me mostraste una casa que estás arreglando, que vas a alquilar, ¿cierto? Estás triunfando. Pero justo vos que eras un empresario vital, que la empresa trabajaba 24 horas, de repente empezaste, porque tu papá te lo estaba ofreciendo eso para que vos lo manejes, de repente se fue cayendo a pedazos. Ahora la estás reconstruyendo. Entonces hay como una compulsión, porque no podías parar, dedicada no a triunfar, a derrotarte, a autodestruirte. Y eso tiene mucho que ver también con daños cerebrales. Está todo unido, está lo químico, lo cerebral, lo autodestructivo, porque vos eres un empresario de una empresa de 24 horas, con empleados de 24 horas, y ahora la estás reconstruyendo y ya están trabajando a full, no digo 24 horas, pero lo estás reconstruyendo. Entonces hay algo autodestructivo en el consumo de la cocaína y que además impide frenar.
Y durante años, Juan, reforzando lo que usted dice, casualmente en estos días, ayer yo no estoy mirando prácticamente televisión, pero a última hora quería ver algo, alguna novedad, porque no había visto nada, y veo como una pareja del espectáculo, la ex mujer, acusa al marido, al ex marido, de las adicciones de él, que se encerraba en el baño y todo eso. Y tienen varios hijos en común, son gente exitosa, etcétera. A mí lo que me parece muy importante es llegar a tiempo, porque al principio se toma como una diversión, como una experiencia o lo que sea, pero la sustancia, eso quería hacer hincapié, que lo dijo recién Yaría, actúa sobre el cerebro principalmente, produciendo cambios de ánimo, produciendo una serie de cambios químicos, hormonales, etcétera, que son después muy difíciles de manejar.
Incluso lesiones orgánicas como la que tuviste vos, que afortunadamente te repusiste por la buena atención que tuviste, ¿no? En los centros adheridos a la prepaga que vos tenés. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
We'll be right back.
seguimos con adicciones hoy. Continuamos un poco con lo que estamos hablando con Andrés. Yo quería aportar un poco, siento que nuestro mensaje es muy importante si llega a las familias y si en alguna situación moviliza una curiosidad del grupo familiar, alguna preocupación. Aconsejo que se reúnan, que lo hablen, que no lo oculten. Y me gustaría también que vos, como no tanto como paciente, sino como persona, como padre, como hermano, como hijo, ¿qué aconsejas a una familia que por ahí no tiene tanta experiencia? ¿En qué tendría que prestar atención para poder intervenir en las primeras etapas?
Tiene que prestar atención a los cambios que pueda llegar a tener la persona, verla en una situación rara, sobre todo, vuelvo a repetir, a la etapa adolescente, que es la más peligrosa de todas.
Prevención precoz, ¿no? La detección precoz, especialmente del alcohol y del tabaco y de la marihuana, que, bueno, la marihuana hoy está legalizada y normalizada en su uso y es terrible. Realmente lo que estamos nosotros viendo con los pacientes con la marihuana es terrible, ¿no es cierto? Pero a vos te llevó muchos años tomar conciencia de todo esto, ¿no?
Con la marihuana, a lo largo de la puerta.
¿Vos también consumiste marihuana?
Sí, consumí marihuana y es la puerta para otros consumos que te abre, ¿no? La verdad que es muy peligrosa la marihuana. Me costó mucho tomar conciencia de todo lo que estoy logrando acá, porque cuando estamos en la calle y estamos en carrera, por más que paremos una semana y volvamos a consumir, paremos una semana, la cabeza no está bien. No tenemos conciencia. Es muy fuerte el daño que te hace la droga. ¿Cómo uno no cae en la realidad, no?
Sí, es muy importante la compulsión. Yo ayer, en el grupo de la mañana, hay un paciente de tu edad, un poco más joven, 46 años, que estaba en un mutismo y que se internó hace 4 días. Y le digo, ¿qué le pasa? No puedo dejar de pensar en consumir desde hace 4 días. Ni duermo de noche pensando en consumir.
Y es un paciente que ya está bajo tratamiento, que está internado. Ayer estuvimos con el hermano, que en este caso se transforma en lo que nosotros llamamos el garante. El garante vendría a ser aquella persona que acompaña...
Es que hasta el hermano se sorprendió.
Claro, porque es que de la marihuana, por eso quería que Andrés también nos explique un poco más. De la marihuana se tiene una idea que es como una cosa que te relaja, que te hace reír, que te divierte, pero se empieza de una manera casi inocente, ¿no? ¿Vos cómo fue tu inicio, por ejemplo, con la marihuana? ¿Qué edad tenías?
También 27 años, fue una droga que empecé a consumir con este mismo grupo, después vino la cocaína, pero es una puerta, la marihuana, sobre todo ahora, como dijo el doctor, cómo está legalizada en un país vecino como Uruguay, que es una puerta para abrir la cocaína, ¿no? Hay algo muy, muy clave en todo esto, que también el doctor siempre lo dice, que es muy importante la sinapsis que tenemos, la conexión de los neurotransmisores con nuestras neuronas, y te abre nuevas puertas la marihuana, te abre nuevas puertas para otros consumos. Y la verdad que cuando consumí marihuana a los 27 años, dije, bueno, esto es un efecto tranquilo, relajador. Y después vino el otro consumo de la cocaína, que fue siempre mi consumo de preferencia, ¿no? Pero el tema es que la cocaína es muy adicta. Por eso tenemos que tener muchos cuidados para que entienda la gente que esa droga, si están escuchando el programa, no se tiene que tocar nunca.
Este me decía, yo no voy a poder dejar la cocaína me va a dejar a mí.
Bueno, ayer yo me tocó hablar con un paciente tomando casos clínicos, por supuesto sin dar los nombres, que en una situación, es un paciente joven, ahora está estudiando una carrera universitaria, ya está terminando prácticamente el primer año, ahora de grande, está acá internado y como acá tiempo hay, además del tratamiento hay tiempo para poder anotarse y lo está haciendo, por lo menos el primer año lo pudo hacer online, fue un paciente que por ir a buscar droga le pegaron una puñalada en la espalda que por 2 centímetros no se murió. Es decir,
Tampoco hay conciencia después de los riesgos que se corren en el consumo, que no es nada más que el consumo en sí mismo, sino en el ambiente en que se empiezan a manejar. Es muy común que las familias después, si los conocen un poco, que eso ocurre, los extorsionen a las familias. Es muy común eso. Por eso es importante ahí el apoyo, lo que nosotros llamamos el garante familiar. Hay un paciente que viene del interior, que se escapó de dos comunidades terapéuticas, estando un día nada más, porque no podía parar de consumir, dice, bueno, yo dentro de 4 meses voy a terminar mi tratamiento porque voy a ser papá. No tiene noción de riesgo. El tratamiento depende del alta médica y del garante familiar. Una adicción a la cocaína es realmente infernal en la cabeza de un paciente cuando la cocaína se ha apoderado. Como decía ese paciente, yo no voy a poder dejar la cocaína me va a dejar a mí, y se murió.
Por eso acá lo que tratamos de enseñar y queremos transmitir es que en realidad es una enfermedad, porque claramente cumple todas las características de definición de una enfermedad que afecta a la persona y al entorno. Es una enfermedad de la que uno no se cura y tampoco hay que dramatizar. Con el doctor siempre ponemos el ejemplo, porque somos un poco más grandes que ellos, o mucho más grandes, de que hay enfermedades que no tienen cura, tienen control. Por ejemplo, la hipertensión. Por ejemplo, la diabetes. Un hipertenso, si se trata, es una cosa, puede tener una vida normal. Si hace los cuidados que le piden, puede llevar una vida normal y vivir lo que corresponda a la vida y no morir de un infarto en cualquier momento. Con las sustancias es lo mismo, marca tanto al cerebro que después no puede en algún momento volver a probar, porque con solo probar o ver una situación de consumo se moviliza. ¿Es así como digo yo, Andrés, o cómo es? Como vos muchas veces dejaste. ¿Por qué volviste a consumir?
Mirá, Osvaldo, vos me dijiste algo en la etapa de admisión que nunca me puedo olvidar, algo tan sencillo como diciendo, vos tenés una pared adelante, te chocaste, no pudiste pasar, te volvés a chocar, no pudiste pasar. ¿Cuántas veces querés chocarte con la pared? El tema de la adicción y la enfermedad, siempre tenemos una ilusión en la cabeza que podemos tener un consumo controlado. Pero esto no es así, no es así. No podemos manejar nada en nuestras vidas. Se hace un entorno de una manera de no poder parar. Yo he estado días y días sin poder dormir, una locura total, consumiendo.
Días sin poder dormir.
Especifiquemos, con la total verdad, ¿cuántos días llegaste a estar sin dormir?
Estaba 7 días sin dormir.
Esto que parece una locura no es nada raro. Es común que yo escuche pacientes que estuvieron 15 y hasta 20 días y llegan a una confusión casi de locura, que ya no saben ni dónde están, ni qué día es. Es una cosa de confusión total, porque el cerebro se ve alterado.
Sí, sí, sí. Es muy interesante los 7 días sin dormir. Realmente, cuando nosotros no dormimos una noche, el otro día no podemos trabajar. 7 días sin dormir en una especie de ciclo repetitivo y mortífero de consumo. Como me decía una paciente ayer, el jueves, en mujeres, no tengo hueso, doctor, me quedé sin huesos en la nariz.
Bueno, usted y yo trabajamos hace muchos años y podemos contar casos clínicos concretos. ¿Se acuerda de aquel paciente que teníamos acá, que estuvieron los dos hermanos, y uno de ellos llegó acá con el paladar perforado? Y que tuvimos que tomarnos mucho tiempo para que hicieran una cirugía y le hicieran un paladar de no sé qué material especial. Uno dice, esta gente está exagerando por nosotros, ¿no? Hablo casos clínicos concretos que los viví,
que hoy es un gran empresario agropecuario e incluso del campo del turf. El turf, sí. Y yo recuerdo que todo el mundo me miraba a mí y me decía, pero Yari está loco. Lo primero que hizo fue llamar a un otorrino y yo le expliqué que lo primero, él no podía hablar, él era gutural, no podía hablar.
No se entendía lo que decía. Por eso al principio lo que usted hizo en ese caso brillantemente es ganarse la confianza.
Claro, entonces él empezó, este hombre que era amigo mío, le puso algo que le tapaba el agujero que tenía
Claro, inicialmente hizo algo momentáneo, como una prótesis, y después hizo como un techo, digamos, de un material especial para
hablar. Y empezó a hablar, y ahí empezó el tratamiento. Bueno, podríamos seguir hablando, lamentablemente tenemos que terminar, pero podemos cerrarlo con algún concepto tuyo, Osvaldo, y con algún concepto de Jorge.
Sí, en principio yo me gusta, siento que cuando estoy en un lugar así de difusión, a veces me invitan para algún programa de televisión o muy pocas veces, pero cuando me toca ir, trato de hablar siempre de la prevención, o sea, que no lo vamos a poder desterrar, pero cuanto antes más información tengamos, más prematuramente vamos a poder ayudar. Y en el tema de las adicciones, un año es un siglo, es decir, un chico que empieza a consumir a los 14 años, tomarlo a los 15 ya es haber perdido mucho tiempo. Esa es una de mis ideas que me obsesiona.
Sí, bueno, la verdad, para terminar, vuelvo a repetir, estoy muy agradecido con el lugar que tengo acá, estoy recuperando todas las cosas que perdí, valorando mucho y tomando conciencia de la realidad y sabiendo de que estoy en el mejor lugar que realmente podía haber estado, y muy conforme con la institución. Y muchas gracias a todos por este tiempito que nos dedicaron, y agradecerle a Gradiva nuevamente esta oportunidad.
Bueno, nos veremos de vuelta la semana que viene. Un abrazo a nuestro querido Alberto Mooney. Gracias a Radio Tribuna de Nueva York por todo el apoyo que nos está dando, y por supuesto a la querida Radio Amadeus, que hace tantos años que estamos juntos en esta tarea. Hasta la semana que viene.